Estamos en línea con Fernando Laíño, él es licenciado en Educación Física e investigador de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud. El tema del sedentarismo estuvo por estos días muy en boca de todos, por distintas estadísticas que se conocieron. Y a ver, Fernando, si nos puede ayudar un poquito a que nos pongamos en marcha. Hola, Fernando, buen domingo, buen día para vos.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Queriendo hacer un poco de conciencia sobre estas cifras que se han conocido. Somos un país muy sedentario, aparentemente, ¿no?
Sí, los datos que salieron en algunos medios gráficos esta semana están tomados de un artículo científico, un paper que salió en una de las revistas más prestigiosas de medicina del mundo, que es The Lancet, en donde da la evolución de la insuficiente actividad física entre el año 2001 y 2016 en el mundo, sobre en base a encuestas de, creo que son 358 países, más de 1.900.000 personas. Y el panorama es bastante desalentador, ¿no?
Claro, porque además me imagino, por todas las charlas que muchas veces tenemos nosotros aquí en el programa, que si uno se queda muy sedentario, también es proclive a tener alguna enfermedad.
Sí. Acá, por ahí, si me permitís, me gustaría hacer una distinción, ¿no?
Claro.
Entre dos conceptos.
Claro.
Pues fíjate que a veces nosotros decimos que una persona, o sea, identificamos la insuficiente actividad física como sinónimo de altamente sedentario. Y no es tan así la cosa.
A ver.
Porque una persona puede cumplir con esa famosa recomendación de los 30 minutos por día de actividad física de intensidad moderada,
sí,
y ser altamente sedentario, porque sedentario significa estar sedente, estar mucho tiempo sentado. Hay distintas investigaciones, ya hay marcadores desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista molecular,
sí,
que muestran, en distintas investigaciones en los últimos años, ¿no?, que muestran que una persona puede cumplir con la recomendación, ser altamente sedentario y estar en riesgo también.
Quiere decir, por ejemplo, Fernando, que si yo camino media hora por día, porque me lo propuse, me voy a dar varias vueltas a la
sí,
plaza de mi barrio.
Sacas al
pero
perro,
saco al
sí,
perro, camino, hago esa marcha que los médicos siempre indican, ¿no? Que
correcto,
no llega a ser correr, pero es caminar con el pasito un poquito
perfecto,
apurado, sin
cumplir
pararse a ver
30 minutos de actividad física, como sea.
Pero después paso muchas horas en mi trabajo sentada, quiere decir que esto no me está ayudando,
no,
la caminata que hice.
Tal cual, por eso la recomendación internacional se le agregó ahora 30, o sea, 150 minutos de actividad moderada a la semana, que son más o menos 5 días, 30 minutos,
sí,
y permanezca la menor cantidad de tiempo sentado posible.
¡Apa!
Sí, permanecemos estudios que hicieron Reino Unido, que hicieron creo que fue Australia, demuestran que estamos 9 horas y media sentados por día. O sea, este es un problema también muy grave, por eso.
Sí, porque además hay muchos trabajos que se realizan sentados.
Exactamente, por eso las intervenciones se están orientando a cambiar un poco este estilo. Esto te puedes imaginar que implica un cambio cultural muy importante.
Claro, eso estaba
Por ejemplo,
pensando.
Si vos estás en tu oficina,
sí,
empujamos un trabajo bien sedentario,
sí,
¿no? Si vos estás,
sí,
en tu oficina, no sé, por ejemplo, si tenés una impresora, ponerla en la otra punta, cosa que tengas que imprimir, te tengas que levantar a buscar las hojas,
ajá,
sacar los intercomunicadores, hacer las reuniones por ahí gerenciales caminando y no sentados en una mesa de reuniones, bueno, las pausas activas, es decir, hay una serie de estrategias que incluso están intentando, no en nuestro país exactamente, sí se debería hacer esto, están intentando llevarse a las escuelas.
Claro.
Por ejemplo, hay estudios que demuestran, estudios que se hicieron en, dos estudios importantes, hicieron ya hace algunos años en escuelas públicas en Texas, en donde alternaron estaciones de trabajo para los chicos en el aula, sentados y parados.
Ah, qué bueno.
Claro, utilizan lo que llaman los standing desk. Son los escritorios parados, digamos, ¿no?
Sí.
Sería. Hay algunos que son diseños muy simples, hay otros que son grandes mesas, que los chicos están sentados o alternan, alternan momentos en el aula estando sentados y estando parados. Y se ha visto, por ejemplo, en uno de los estudios que los chicos que están en los escritorios parados aumentan un 16% su gasto energético. Cosa que esto ayuda y mucho. Imagínate, te digo lo del cambio cultural, pues vos agarrás y le dices a una maestra, no, ¿cómo los chicos van a estar parados? Que se dispersan la atención. Bueno, justamente en este estudio hicieron entrevistas a los maestros para ver si los chicos se dispersaban ante este cambio, ¿no? De estar parados en el aula durante la clase, y los docentes dijeron que no, es decir, que en realidad pasa por la propuesta pedagógica más que cómo das el contenido, qué contenido va, más si estás parado o estás sentado.
Sí, estaba pensando también en otros trabajos, qué sé yo, una secretaria que tiene que estar mucho tiempo, a una recepcionista, que tiene que estar mucho tiempo sentada, porque su trabajo justamente sí. Es estar allí, anotando, quizás frente a una computadora, a lo mejor no se puede estar parando, qué complicado.
Bueno, ahí hay algunos diseños de mobiliario ya, que se llaman, bueno, justamente escritorios parados, standing desk, como se llama, que son regulables. Entonces, vos podés estar sentado, se pueden levantar y estar un tiempo parado, incluso tienen un diseño ergonómico, cosa de que vos no tengas problemas posturales si estás trabajando con un computador. Por otro lado, hay otros, también hay unos diseños un poco más sofisticados, que se llaman treadmill desk, o sea, ¿viste las cintas para correr? ¿Para caminar?
Sí, sí.
Bien, la cinta para caminar con el escritorio y la persona está caminando mientras está trabajando. Cosas que por eso nos pueden parecer muy extrañas.
Sí, parece extraño.
Bueno,
sí. Hay
otros dispositivos que son como dos pedalines cuando la gente está sentada, son dos pedalines muy chiquititos, y la gente va pedaleando sentada en su escritorio. Hay otro prototipo que se llama, que es un mouse. Es un mouse que vos lo manejas con el cuerpo. Entonces estás sentado y vas abriendo las ventanas de los programas, moviendo tus brazos, moviendo tus piernas. O sea, digo, hay modelos, hay prototipos muy sofisticados, pero lo que se está intentando es ir en este sentido. Esto con respecto al tiempo sentado, para que veas, bueno, que hay intervenciones muy fuertes sobre esto, ¿no?
Sí, la gente que nos está escuchando no puede, por sus distintos, por sus distintas actividades, sus distintos trabajos, hacer este cambio de mobiliario para adaptarlo a esa labor, justamente. ¿Qué truco puede emplear? ¿Cada cuánto tiempo de estar sentado convendría que se mueva, como vos decís, hasta otra esquina de la oficina, o bajar un piso, o hacer alguna actividad que quiebre un poquito ese sedentarismo?
Sí, por ahí cada 60 minutos de esta. No hay una recomendación exacta en este momento. Así como están los 30 minutos, no hay una recomendación exacta del tiempo. O sea, que yo te pueda decir, por ejemplo, son 4 horas, 5 horas, 6 horas, ¿cuántas horas son? No hay una recomendación exacta. Salió un paper hace 2-3 semanas aproximadamente, en el cual llama la atención sobre revisar las metodologías en estas investigaciones, porque todavía no estamos preparados, digamos, para decir, bueno, son tantas horas que uno, menos de tantas horas que uno debe estar sentado. Lo que sí, bueno, sí, más o menos se recomienda cada 60 minutos, 45 minutos, pararse, caminar un poco y volver a... Es como un reseteo que vos haces, ¿no?
Claro.
Es lo que más o menos se está recomendando. Incluso a nosotros nos pasa que a veces nos miran como bichos raros porque estamos dando las conferencias de una hora, y a los 20 minutos le decimos, bueno, párense. Y la gente te mira, así, no, párese 20 minutos.
Claro.
Y les explicamos por qué. Sí, claro, causa gracia, pero ¿sabés lo que pasa?
Sí, me causó gracia la situación de estar sentado, bueno, en una charla y a lo mejor muy concentrado, y de pronto que el expositor te diga, parece, claro, sí, me situé claro. En ese lugar, por eso me sonreí, pero sí,
pero es verdad. No, pero claro que te causa gracia, pero parece porque, pues vos ponete a pensar la otra cosa. En el año 2013, por ejemplo, salió un trabajo que a Gran Bretaña la insuficiente actividad física, en términos de lo que ocurre, de la relación con las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no?, que son de muy caras para el Estado. Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de desórdenes lípidos en sangre, todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, que son de muy caras para atenderlo en términos de costos directos y de costos indirectos en salud, le costó a Gran Bretaña 9.000 millones de libras esterlinas.
Claro. Claro.
O sea, no te estoy hablando de dólares ni de euros, estoy hablando de libras esterlinas, sí. 9.000 millones de libras esterlinas.
Sí, 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 sí.
Obviamente que vos no vas a poder ahorrar esos 9.000 millones, pero pensá nada más que ahorrar en 2.000 millones de libras esterlinas, porque la gente se mueve más. ¿Sabés la cantidad de escuelas que vos podés hacer, la cantidad de kilómetros de rutas y autopistas, la cantidad de casas para la gente, la cantidad de hospitales? O sea, si pensamos en estos términos acá, la sensibilización se la debemos dar a nuestros políticos. Uh-huh. O sea, los policy makers, no aquellos que diseñan y ponen en marcha políticas públicas.
Claro, claro.
Decirle, bueno, señores, miren, si ustedes piensan en esto, si ustedes invierten en esto, van a poder ahorrar tanto, independientemente de su reelección a los 4 años, a los 8 años. No, piense a futuro en la gente.
Claro.
Esto es lo que debemos entender. Y lo debemos instalar muy fuertemente porque este problema no es patrimonio de ninguna profesión.
No, claro.
Es decir, ¿por qué? Porque la medicina ha fracasado en esto. Si no, no estaríamos como estamos, la medicina por sí sola. La educación física también. Es decir, ¿qué hicimos los profesores de educación física para llegar a esto? Si vos los hábitos los formás a edades tempranas.
Seguro.
La escuela es un lugar fundamental para esto.
Seguro.
Pero no solamente para la clase de educación física, nosotros hemos estudiado acá en la ciudad de Buenos Aires, en la escuela de gestión privada, la calidad de la clase de educación física. Concebir a la escuela quizás como un modelo ecológico particular. Los modelos ecológicos se utilizan mucho en salud, para lo que es, por ejemplo, hábitos como el tabaco, para corregir alimentación. ¿Por qué? Porque vos necesitas una serie de variables que te ayuden a poder construir una conducta. Es decir, una conducta,
seguro,
vos no la podés construir en el vacío.
Claro.
Bueno, puedes ir al médico y el médico te diga, no, mirá, empezá a moverte y bajá de peso, porque si no, en 6 meses tenés la probabilidad de que te haga un infarto. Suponete. Vos no vas a cambiar tu conducta. Es decir, si estás como un andamiaje de facilitadores y derribar barreras para ser más físicamente activo.
Claro, toda una estructura que desde otro lugar ayude para que todo se dé como vos estás diciendo.
Claro, tengo que decir, la clase de educación física, sí. Bueno, charlas de sensibilización, intervenciones áulicas con los chicos, es decir, así como vos hablás del peligro del HIV, del consumo de drogas en educación para la salud, tenés que hablar de actividad física, tenés que hablar con los papás, tenés que hacer talleres de sensibilización con el personal docente y no docente adentro del colegio. Recreos activos.
Claro.
Nosotros sacamos una nota en Clarín hace unos años por un boletín que sacamos de insuficiente actividad física con el barómetro de la deuda social de la UCA, que bueno, tuvo mucho rebote, y en la nota de Clarín, bueno, el periodista cuando armamos la nota me decía qué bueno esto, porque yo le decía, escúchame, cuando el pibe se porta mal en el recreo, que la maestra le dice, bueno, ahora sentate porque te portaste mal.
Mm.
O sea, si sabés que sentándote te vas a enfermar, imagínate que un chico con angina, con 39 grados de fiebre, porque estuvo inquieto, el papá o la mamá le diga, no, escúchame, no te doy el antibiótico porque te portaste mal.
Claro, claro, claro. Claro, sí, es todo un cambio cultural.
Dos
cosas antes de cerrar la charla. Primero, leerte un mensaje de María, un oyente que está escuchando esta charla, y dice, qué tristeza, yo creí que estaba haciendo bien los deberes caminando 30 minutos por día.
No, pero que no se ponga mal, que camine 30 minutos por día y que trate de estar menos tiempo sentada.
Claro, claro. Y la otra cosa que te iba a decir es que estamos todos aquí sentados, desde nuestra operadora que está sentada en el control, nuestras productoras, yo haciendo esta charla con vos estoy sentada, y aquí quienes están en la mesa de trabajo también, así que ahora vamos
bueno,
a hacer una pausa y nos vamos a parar. Exactamente.
Me vas a mandar una foto ahora que te pare.
Exactamente, acordándonos todo de vos. Interesantísimo escucharte, muchísimas gracias por todos los conceptos que nos dejaste, y a lo mejor algún otro domingo te volvemos a llamar.
Sí, hay un tema importante que son los ambientes construidos, las ciudades, el ambiente donde nosotros nos movemos todos los días. Incluso ahora Buenos Aires está por ser certificada como ciudad activa. Entonces ese tema del diseño urbanístico en relación a las barreras facilitadoras de actividad física, algún día, si querés, yo con todo gusto lo podemos hablar.
Pero claro, ya lo anotamos aquí con la producción, diseño urbanístico para hablar con Fernando en algún otro domingo. Muchísimas gracias, ¿eh?
De nada,
un gusto.
Quiero ver la foto, ¿eh?
Sí, en un ratito te mandamos.
Bueno.
Muchísimas gracias, que termine bien este día.
Buen día, gracias.
Hablábamos con Fernando Laíño, licenciado en Educación Física e investigador de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Bien, ¿eh? Todo lo que dijo, a ponerse en marcha, a caminar, a moverse en los lugares de trabajo y a cambiar en la medida de lo posible las estructuras. Nosotros hacemos la pausa, caminamos un ratito y enseguida volvemos al aire.